el más rápido del territorio aragonés, cada vez está más presente en nuestras vidas. Por su cobertura en más de 1000 localidades, por su cercanía, cada vez somos más.
Bienvenidos al territorio en Bow.
Y ahora te damos más. Internet en casa desde 28,99 euros al mes.
En Bow, conectando Aragón. En Bow.com.
Vuelve el básquet al pabellón Príncipe Felipe con Casademont Zaragoza. Si tienes más de 65 años, tenemos un abono oro para ti a un precio especial. Infórmate en basketzaragoza.net. Zaragoza is back. Aragón Radio con el deporte aragonés. Clásicos con capa, historias bélicas, manga. El cómic llega a Aragón Radio, de la mano de Javier Marquina. Cada semana lo último, lo clásico, lo que aún se está cociendo y lo que vendrá. El mundo del cómic en un podcast en Ondas Gamma, en Aragón Radio y Aragón Cultura. Busca cada semana a Javier Marquina en los podcasts Ondas Gamma, en Aragón Radio y Aragón Cultura. Y si prefieres la FM, los sábados a la una de la madrugada, tu cita con los tebeos en Aragón Radio. Ondas Gamma y Javier Marquina, en Aragón Radio y Aragón Cultura. ¡Ey! ¡Que el podcast ya está colgado!
Aragón Deporte. Con Alex García. Spoke words that would melt in your hands, and she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement, many surprises await you. In the basement people, in the basement. You heard the last time, you know we're gonna find you.
9:07, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de Aragón Deporte, en la que vamos a repasar lo que ha sido el fin de semana para el deporte de nuestra comunidad autónoma, que ha sido bastante fructífero, sobre todo en fútbol. Domingo perfecto para nuestros equipos, ojalá que esto sea una constante a lo largo de la temporada. Gran victoria del Real Zaragoza ayer por la tarde en el estadio del Alcorcón. 0-3 vencía el equipo de Víctor Fernández en un gran partido, probablemente en el mejor partido de lo que llevamos de temporada. Goles de tres de las caras nuevas del Real Zaragoza: Duamena, que se estrenaba, Luis Suárez, y el último que lo marcaba el lateral Vigaray, que es otro de los jugadores destacados del Real Zaragoza en este arranque de temporada. Por eso Víctor Fernández estaba contento, como no podía ser de otra manera.
Yo creo que todavía tenemos que mejorar, si no, no hay nada que hacer. Sí. Yo creo que tenemos un margen alto de mejora. Lo que tenemos que conservar indiscutiblemente es la actitud competitiva que muestra el equipo. Un equipo muy generoso, muy compacto, muy solidario. Aquí no hay egos. Es muy importante ser un equipo valiente, decidido y con ambición, independiente de los campos en los que juguemos.
Las palabras de Víctor Fernández y también alegría en la parroquia de la Sociedad Deportiva Huesca, y no es para menos. Segundo partido en el estadio del Alcoraz y segundo triunfo del conjunto ostense, que derrotaba al Sporting por 1-0 gracias a un gol, otro gol de Raba, fichaje estrella del conjunto ostense en esta temporada. Así analizaba el partido y la victoria el entrenador del conjunto alto aragonés.
Para mí estoy muy satisfecho por cómo compite el equipo, por cómo busca portería contraria y bueno, creo que el premio es suficiente, ganar 1-0, pero teníamos opción de haber hecho más daño, podíamos haber ido más hacia adelante y gestionar un resultado 1-0 contra 10, solo tener la pelota por tenerla, yo creo que es un error.
También en segunda división, en la tarde de hoy, hemos conocido, la Liga ha hecho públicos los límites salariales de todas las plantillas de primera y de segunda división. En la categoría de plata del fútbol español, el equipo con más presupuesto, con mucha diferencia, el Girona, más de 29 millones de euros. Seguido del Rayo Vallecano, que es segundo con 19, tercero el Almería con 18 millones. Cuarta posición en cuanto a presupuesto o límite salarial, mejor dicho, para la Sociedad Deportiva Huesca con más de 16 millones de euros. El Real Zaragoza, décimo tercero, con 7 millones y medio de euros para gastar en esta temporada. El equipo con menos posibilidades económicas, el Fuenlabrada, con 4 millones de euros. La lista completa la pueden leer en Aragón Deporte, KTV en nuestra página web. Más asuntos del fin de semana. Los fantásticos resultados para los equipos aragoneses en Segunda División B. Primera victoria de la temporada para el Club Deportivo Ebro, que vencía en Badalona por 0-1 gracias a un gol de penalti de Rubio en la recta final de partido. Manolo Sanlúcar valoraba así el triunfo de su equipo.
Hemos sido capaces de tener el balón y a través de tener el balón un poco atacar mejor, ¿no? Pero como te he dicho, en esa igualdad, en cada equipo ha tenido sus momentos en el partido y, bueno, y hoy ha caído de nuestra parte con ese penalti.
Y también victoria sufrida para la Sociedad Deportiva Egea, que continúa con un espectacular arranque de temporada después de vencer al filial del FC Barcelona por 1-0. Un tanto de Torras de penalti en el tiempo de añadido le daba la victoria al equipo de Javi Suárez.
El equipo ha sabido sufrir y sobre todo ha sabido tener esa fe hasta el final de que, bueno, pues de que en cualquier balón nos podíamos llevar el partido, ¿no? Yo creo que es lo más importante, creer hasta el final, hasta que el árbitro pita. Yo creo que en eso hoy el equipo ha demostrado que cree, que sabe sufrir, y esas dos cosas son importantísimas para esta categoría.
También buenas noticias para el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que vencía en su debut liguero a pesar de tener que jugar en Villanueva por 1-0 al Racing de Santander. Peor nos fue el arranque de la temporada para el Bada Huesca, que perdía por 5 en Santander. Un resultado que dejaba muy insatisfecho a su entrenador, José Francisco Nolasco.
Primer partido de la temporada y bueno, con sabor agrio, ¿no? Principalmente porque hemos fallado mucho nosotros. Y no digo solo fallar literal, sino fallar en muchas situaciones de las que teníamos que tener controladas.
No ha empezado de la mejor manera posible la temporada para el Bada Huesca. En atletismo tuvimos, por un lado, la 10K de bomberos disputada ayer por las calles de Zaragoza, que concluía con la victoria de Alicia Pérez en categoría femenina y Jesús Olmo en categoría masculina. Y en la milla de Delicias el triunfo fue para Tony Abadía.
Poder ganar en Delicias, en uno de los barrios donde yo me he criado como atleta. He corrido la carrera juvenil, cadete, hace muchísimos años ya no he perdido la cuenta. Y poder inscribir mi nombre por quinta vez en una milla con tanta tradición y con tanto nivel, pues la verdad que bueno, hace que esté súper orgulloso y la verdad que bueno, súper contento.
Y en baloncesto, más allá del Mundial que se disputa en China, el Casademont Zaragoza ha sido recibido hoy en el Ayuntamiento de la capital aragonesa. Un acto que ha tenido lugar después de la tradicional ofrenda a la Virgen del Pilar realizada este año por los tres aragoneses del equipo, Rodrigo San Miguel, Carlos Alocén y Javi García. Después, plantilla, cuerpo técnico y directiva han acudido hasta el consistorio zaragozano, donde han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón. Escuchamos al presidente, Reinaldo Benito.
Cada vez gobernará una corporación un partido u otro, pero que tiene que estar claro, como está en otras comunidades, que señores, aquí hay que apoyar porque nos sentimos orgullosos y también hay que exigir con lo que nosotros no pedimos más que otros. Hemos demostrado que con menos podemos hacer, pero sí que pedimos una colaboración en la que nos tenemos que sentir todos uno y que todos participamos para hacer grande el equipo de tu ciudad y de tu región.
Casademont Zaragoza, que mañana tiene un nuevo encuentro de pretemporada, derbi ante el Levitec Huesca en una edición nueva de la Copa Gobierno de Aragón, que va a tener lugar en San Juan. El partido a partir de las 8:15 de la tarde lo podrán seguir en directo a través de Aragón Deporte. Y dos apuntes para finalizar, y es que ayer debutaba JJ Arcega en la NFL. Disputaba unos segundos del partido de los Eagles, su equipo que lograba la victoria en un final muy igualado. No tuvo la mejor fortuna, ya que cometió una infracción en un lance del juego en ataque, pero debutó en la NFL en su primer partido JJ Arcega, el jugador zaragozano. Y también tenemos que hablar de ciclismo, y es que sigue el recital de los ciclistas aragoneses en la Vuelta a España. Hoy otro final en alto y de nuevo presencia, en este caso de Fernando Barceló en la escapada, los ciclistas de nuestra comunidad que están haciendo una gran vuelta. Ojalá que puedan tener suerte en la recta final de la ronda española y puedan lograr incluso una victoria de etapa. Pues con esto finalizamos el repaso muy intenso a este lunes en el que hablamos de fútbol y demás cosas hasta las 8 en la sintonía de Aragón Deporte, con Javi Romualdo en la técnica y Paco Ortiz remacha en la dirección. Lo primero, el fútbol.
Aragón Deporte, con Alex García.
Hoy es lunes, los lunes son menos lunes después de lograr una victoria como la que consiguió el Real Zaragoza ayer en Alcorcón. Lo estuvo contando en Aragón en Juego Fernando Ramos. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Pues muy contento, la verdad, porque ayer, como todos los que pudimos ver el partido, pues vimos a un equipo que nos ilusiona, que de alguna manera pone de relieve las ilusiones que se depositaron en inicio de temporada y que nos invita a pensar que lo mejor está por llegar y que este equipo tiene todavía mucho margen de mejora, teniendo sobre todo en cuenta el partidazo que hace ayer en Santo Domingo.
Hay muchas maneras de ganar un partido en segunda división a domicilio. El Real Zaragoza lo hizo de manera contundente y justa y merecida.
Sí, sí, jugó un fútbol brillante. La verdad es que lo que tú comentas, ¿no? Y el propio Zaragoza lo ha descubierto este año. Se pueden ganar partidos como el día del Elche, con un penalti casi en el último, en la recta final del partido, o se puede ganar un partido y fuera de casa como lo ganó ayer el Zaragoza. Muy bien ganado, ¿no? Con un fútbol ofensivo brillante, con un partido que rayó en la excelencia en todas y cada una de las líneas, porque se ganó 0-3, pero el portero volvió a estar espectacular, sacando dos manos buenísimas en la segunda parte. La defensa rayó un grandísimo nivel también, sobre todo Atienza y Bigaray volvieron a estar excelsos. En el centro del campo, gran partido de Guaras, muy bueno también el partido de Guti, Ross cuando salió, Lasure cuando tuvo los minutos en la primera parte, y Nieto que se compartieron un poquito esa posición con el lateral izquierdo, y luego los tres de arriba, ¿no? que demostraron que si están al nivel que jugaron ayer, tanto Kagawa sobre todo, como Suárez y Duamena, este equipo arriba tiene mucho. Luego también, pues bueno, como lo sabemos todos, ¿no? Esto es larguísimo, llegarán las lesiones, llegarán los momentos complicados, pero a día de hoy, jugando con el viento a favor, Alex, y que siga durando muchas jornadas, este equipo arriba es muy, muy potente.
Hay dos detalles, ¿no? Por un lado, la fortaleza defensiva del equipo, que creo que es digna de mención. Un gol encajado en cuatro partidos son unos guarismos que no recuerdan ni los más viejos del lugar.
No, y para mí es el dato, Alex, ¿eh? Para mí es el dato más importante, porque lo hemos visto en estas últimas seis temporadas en segunda división que lleva el Real Zaragoza intentando salir cuanto antes de ella, que bueno, pues que con el Pichichi no subes a primera, ya lo hemos visto, porque sin ir más lejos, el Pichichi de la pasada temporada, Sergio Guardiola, jugaba en un equipo que al final, hace dos años, estuvo a punto de descender como el Córdoba, y con el Zamora estás muy cerca de subir, y el año pasado el equipo menos goleado fue el Club Atlético Osasuna, y subió de calle, y el Zaragoza este año va a perseguir primero jugar bien al fútbol, está claro, pero luego ser un equipo defensivamente sólido. Es cierto que el Zaragoza todavía no se ha enfrentado, y con todo el respeto para los equipos que han jugado contra el Zaragoza, entre comillas, con nadie, ¿no?
Claro,
a ese nivel,
claro, es que
al nivel ofensivo. Porque las delanteras de Tenerife,
claro,
Elche...
Ese era el segundo detalle que te iba a comentar, es que Fer, que el Real Zaragoza está aprovechando este primer tramo del calendario favorable.
Totalmente.
Y ahora siguen viniendo otros partidos que, sabiendo que en segunda división ganar cualquier partido es muy difícil, pero ahora vienen, bueno, Extremadura, Lugo, Fuenlabrada, otro tramo de tres partidos
que hay que intentar, claro.
El equipo tiene más recursos, o a priori es lo que parece.
Sí, porque luego ya empezará Numancia, Oviedo, ¿no? Claro, ya habrías subido un poquito, poco a poco, el nivel. ¿Qué pasa? Que si el Zaragoza va sacando adelante todos estos partidos, cuando vengan los equipos más grandes, va a venir con una confianza bestial y va a tener muchas más opciones de ganarles. Es cierto eso que te decía, ¿no? Es que el nivel defensivo del equipo, yo estoy seguro que de mantenerse así va a ser un pie de apoyo importantísimo, porque al final marcar en segunda división es muy difícil, y la cantidad de partidos que se deciden por 0-1, 1-0, son muchísimos. Por lo tanto, el Zaragoza, para mí, Alex, ese dato que comentabas, un gol en cuatro partidos, yo me quedo con eso, más allá, obviamente, de lo bien que jugó el equipo ayer y de lo bien que está funcionando también la parte ofensiva, porque ya lleva tres goles Luis Suárez en cuatro partidos, es un dato a tener en cuenta.
Y se estrenó Rafa. Bueno, en el repaso pormenorizado de Cristian, ya has hablado en tu comentario inicial, bueno, sigue siendo
magnífico.
Un bastión en este equipo. En defensa, Bigaray, Gripo, Atienza, Nieto. Bueno, Vigaray con el premio del gol, que yo creo que es la recompensa, le pone el foco al extraordinario trabajo y al gran fichaje que da la sensación de que ha hecho la dirección deportiva del Real Zaragoza.
Es maravilloso, es un futbolista que le da muchísimo al equipo desde el lateral, una capacidad física tremenda, pelea todos y cada uno de los balones en defensa, pero es que además se incorpora al ataque con suma facilidad. Estamos hablando de que el último gol del Zaragoza ayer llegó en el minuto 89 y vamos, corrió la banda como si acabara de empezar.
Tiene un poderío.
Y ese poderío en segunda división le hace estar pues muy por encima de la media de los laterales de la categoría. Entonces, es un uno de los jugadores más importantes del equipo. Para mí es uno de los futbolistas cuya importancia va a ir increciendo durante la temporada. Creo que es uno de los grandes fichajes de este verano. Y bueno, ayer lo demostró con un partido muy serio en defensa. Y claro, también con el premio del gol, Alex, que también, más que el gol, que es muy importante, premia el partidazo que hace ayer en ataque y en defensa.
Pues sí, la verdad es que sí. En el centro del campo, varios nombres propios muy destacados. Sí. Eguaras, por
muy bien.
Dar la sensación de que vimos algo cercano a, si no la mejor versión, bueno, pues un Eguaras
más
es el que espera todo el mundo,
¿no? Sí, más recuperado. Yo creo que es lo que estamos intentando todos, ¿no? El ver a el Eguaras que esté ya plenamente recuperado, ya no tanto físicamente, sino en el juego, ¿no? Que es lo que le estaba costando un poquito más. Ayer hizo un muy buen partido.
Sí, entendió, sí, ritmo, confianza.
Entendió bien ayer lo que le pedía el partido. Es cierto que lo comentamos durante la transmisión, que quizá tuvo más espacio que en otros partidos. Cogió la pelota, encontró rápidamente a Guti y a Kagawa también en esas posiciones intermedias, y para mí hizo un muy buen partido. Lo se tiene que mantener, y creo además, Alex, que con la titularidad de ayer, la idea de Víctor es seguir dándole tiempo y minutos y competición a un Íñigo Eguaras, que para mí sigue siendo un futbolista muy importante para este equipo, ¿eh?
Como lo es sin duda Guti.
Sí, no, Guti ha empezado
ahora mismo son Guti y demás, parece claro, ¿no?
Sí, ha empezado la temporada muy bien. Guti ha empezado el año casi donde lo dejó, porque el año pasado es cierto que, claro, no nos acordaremos tanto, ¿no? Porque la irrupción de Pep Biel en las últimas jornadas fue espectacular y le salvó al equipo de problemas mayores, pero Guti ya empezaba a recuperarse en ese tramo final de la temporada. Ahora, con un verano muy disciplinado en trabajo y sobre todo con un inicio de temporada muy bueno, está consiguiendo, pues eso, volver a sentirse importante. Y ayer, lo decías, Alex, volvió a hacer un gran partido, recuperando muchos balones, transportando el balón de un campo a otro, que es lo que también le pide el entrenador, y sumándose al ataque con peligro. A punto estuvo de marcar un lanzamiento desde fuera del área que se marchó por centímetros. Muy buen partido de Guti.
¿De Kagawa?
De Kagawa, pues qué vamos a decir. Si es que al final, Alex, este tipo de futbolistas, si no terminaba de enseñarnos el 100%, pues por algo era.
Y probablemente no hayamos visto ni todavía, mucho claro menos que no. Lo que puede ofrecer.
Y poquito a poco iremos descubriendo cosas. No detalles que no conociéramos, porque ya le hemos visto jugar y sabemos dónde está el perfil de este futbolista, dónde puede estar el tope. Pero claro, es que ayer volvió a hacer un partido tremendo, además muy inteligente, porque eso también juega. En la primera parte se pega una paliza tremenda de correr, de jugar al fútbol, y en la segunda, pues bueno, se ve un poquito más justo y andando sigue siendo el mejor.
Pero en la segunda parte me encantó.
Claro, es que estuvo muy bien.
Entendió
perfectamente, claro.
Superaba líneas, desahogaba el juego del equipo.
Totalmente. A lo que a un futbolista le cuesta una carrera de 20 metros transportar la pelota de un lado a otro, él levanta la cabeza, ve al futbolista y se la manda. Entonces, claro, él es muy listo, él es muy inteligente, es muy bueno. Ayer hizo un grandísimo partido y lo mejor de todas es que los dos que tiene cerca empiezan a entenderle muy bien, y eso para Kagawa es muy importante y para los otros es gloria, ¿no? Porque les permite quedarse solos delante del portero muchas veces, ¿eh?
Claro, hay que tirar desmarques y para eso están Luis Suárez y Rafael Duamena. Qué importante lo de Duamena, ¿eh?
Sí, porque claro, al final el delantero vive del gol y cuando acaba la temporada tú has podido jugar muy bien, pero los números te van a juzgar, y si acaba la temporada jugando muy bien pero has metido 3 o 4 goles, pues no es una buena temporada para un delantero. Duamena ayer marcó un gol, pero hizo muchísimas cosas más que ya le habíamos visto en los otros partidos, pero claro, ayer lo hizo con un punto más. Ayer lo vi un punto más agresivo, un punto más metido, con más confianza, y claro, el gol es una exhibición de físico, de calidad también, pero de físico es brutal.
Bueno, claro. Y luego, claro, es el primer gol del partido, o sea, no estamos hablando de que metiera un gol
que
fuera testimonial, sino que estamos hablando de que abría el marcador y que se quitaba, yo creo que, un peso del encima, ¿eh? Yo creo que toda la afición, y él particularmente, porque tiene que ser un jugador muy importante junto a Luis Suárez, que es incuestionable.
Desde luego que sí, yo el caso de Suárez me parece pues es incuestionable, una calidad también importante para el equipo. Además es una calidad futbolística también, pero es una calidad física, es una calidad de la que no se entrena, ¿no? De fuerza, de garra, de lucha, no da un balón por perdido. Es cierto que tiene otra jugada antes del gol, que quizá un delantero con más calidad pues hubiera levantado la cabeza y se la hubiera puesto a Kagawa, que estaba solo para empujarla, pero es que él tiene todo eso que no se compra y no se entrena. Y es tan difícil tenerlo que al Zaragoza le sienta de maravilla, porque este chico se pega con todos, va a por todas. El gol que mete viene después de un penalti escandaloso que le hacen, se levanta, se rehace, vuelve a coger la pelota, la cruza. O sea, creo que el Zaragoza ha encontrado un futbolista súper aprovechable en segunda división y que le sienta al equipo de maravilla.
Si luego tiene gol, claro, es la diferencia, porque es un jugador combativo que ya nos habían hablado en Tarragona que podía ser capaz.
Pero es que lleva tres goles en cuatro partidos.
Si le sumas tres goles en cuatro fechas del calendario.
Está muy bien rodeado, claro.
Entonces, claro, se convierte en un jugador absolutamente completo. Tuvieron también minutos Javi Ross y Alex Blanco. Solo dos cambios hizo Víctor. Recordamos esa ausencia tan importante de James Ibeke, pero bueno, como el equipo la supo gestionar de la mejor manera.
Todo esto sin James, claro, que tiene que volver y cuando vuelva pues será titular porque es muy importante para este equipo. A Alex Blanco lo dejamos sin calificar porque apenas tuvo tiempo para mostrarse ni ocasiones para hacerlo. Perdió un par de balones ahí que bueno, pero tampoco es nada achacable al futbolista porque no se metió en el partido. Y Javi Ross espectacular. Ayer Javi Ross, el tiempo que tuvo, porque tuvo más que Blanco, estuvo unos 25 minutos sobre el terreno de juego. Ross muy bien, lo destacó ayer Víctor, estuvo muy bien, entendió muy bien para lo que le sacaba el entrenador, se quedó con la pelota, la distribuyó bien, le dio un respiro a Guaras también que le hacía falta, así que yo creo, Alex, que el partido de Javi Ross fue muy muy bueno también.
Al igual que el del Real Zaragoza, que va a afrontar esta semana pues con ese optimismo que dan las victorias. Y pensando en seguir y que ahora toca el Extremadura.
Claro, ahora viene el Extremadura Romareda, que bueno, pues que la gente ya está con ganas de que llegue el partido, pero que será difícil también, seguro. Lo de ayer se ve muy pocas veces en,
como el
en
de
la
Elche.
Categoría. Pues con el partido del Elche, se te vendrá, se te cerrarán, te costará tirar la puerta. Si tienes suerte lo harás en la primera parte y si no sufrirás hasta el final. Lo normal es que el Zaragoza gane en la Romareda del Extremadura, pero es que la liga es muy complicada, es muy difícil y bueno, pues habrá que estar al 200% como ayer para que el Zaragoza sume de una victoria, Alex, que sería ya un inicio que ni los más viejos del lugar, porque 10 puntos de 12, te imagínate 13 de 15, bueno, ya sería absolutamente tremendo.
Pues vamos a ver hasta dónde dura esta fantástica racha con la que ha comenzado la temporada el Real Zaragoza de Víctor Fernández. Fernando Ramos, que dure la sonrisa, un abrazo.
Muy bien, Alex, adiós.
Aragón Deporte.
Y también llega con una sonrisa en el rostro Víctor Lorente, que contó ayer esa victoria de la Sociedad Deportiva Huesca, no sin sufrimiento, ante el Sporting. Compañero, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Pues hombre, hoy un poco más tranquilo, más descansado, porque como bien dices, con tres puntos más en el casillero todo se ve de forma diferente, pero menudo partidito el que planteó ayer el Sporting de Gijón. Muy duro, muy correoso, muy bien cerrado atrás. La verdad que por algo cuesta mucho hacerles ocasiones al conjunto asturiano, pero a base de aterco yo creo que no gana nadie a Mitchell, de intentar imponer e implantar su fútbol, al final derribó el muro de la meta de Mariño en un despiste tonto, diría yo, casi en la, no sé si la jugada más fácil o más tonta del partido, pero lo comentábamos con Sergio Grossi y con Cristian en la cabina. El equipo asturiano plantea un fútbol que exige un 100%, no un 200% de concentración desde el minuto 1 hasta el 95. Practica un fútbol estilo Bordalás, muy cerrado atrás y a intentar evitar que te generen ocasiones. Lo que pasa es que esa gente, a los azulones, sí que se les ve ya bastante más trabajados y preparados, y ayer pues en una fisura que tuvo el Sporting de Gijón lo supo aprovechar Dani Rabá para mandar a la red un buen centro de David Ferreiro.
El partido que no se cerró hasta el último instante, donde el Sporting tuvo la mejor ocasión del partido cuando ya estaba agonizando.
No, ya de hecho terminó y tal cual atajó Yáñez, pitó el final. Menudo último minuto de partido. Desde luego que a la Sociedad Deportiva Huesca le faltó quizá matar el encuentro. Luego lo dijo Mitchell en sala de prensa, que habían tenido mucha posesión de balón, pero un poco estéril, ¿no? En zona donde no se genera peligro. Y no será porque Mitchell no se desgañitó desde la banda dando instrucciones de que atacaran más hacia el campo contrario, que fueran más a presionar, más incisivos, ¿no? Les faltó a lo mejor algo más de mordiente en esa parte de arriba, y claro, en los últimos instantes con el 1-0, pues casi el subconsciente lo que te hace es dar un paso atrás y meterte un poco en tu portería a defender. Es lo que propició que el Sporting colgara esas últimas pelotas, que fueron bien defendidas por la zaga, pero es que la última cayó el balón después de varios despejes en el balcón del área, le pegó, no recuerdo ahora quién, del centro del campo, un centrocampista, la mandó al palo pese a la buena estirada de Rubén Yáñez, y el rechace le cayó también a otro de los mediocentros que afortunadamente,
sí,
cuando
menos
golpea,
mal
golpeó, se rehizo muy bien Rubén Yáñez, y cuando el balón casi casi llorando, porque entró botando, se dirigía hacia la portería en la misma línea, atajó de nuevo el guardameta, reivindicándose y cuajando una buena actuación.
Menos mal que no le pegó bien el delantero del Sporting y que se...
Es que creo que no era delantero, creo que era Pedro López, sí, el que entró, ¿no?, en el medio centro, y se nota que no era delantero, porque esa sí la llega a coger Álvaro Vázquez, que por cierto ayer tuvo minutos en el Alcoraz, el ex del Real Zaragoza. Pues la verdad que no sé qué hubiera sido, pero bueno, afortunadamente no entró.
Al final eso queda como anécdota de una nueva victoria de la Sociedad Deportiva Huesca. Enseguida vamos con el uno por uno de cada uno de los jugadores, pero lo que sí que es importante es que son dos partidos en casa y el equipo sin encajar.
Así es, dos partidos no encajando, porque contra el Deportivo de La Coruña se encajó un gol, pero vamos, ibas ya 3-0.
Sí, pero ya cuando, con 3-0,
¿no? Exacto, cuando el Deportivo de La Coruña recortó distancias, pero sí, ¿no? Y que de nuevo no dejas escapar puntos, que creo que es esto a seguir, ¿no? El camino a seguir, el no dejar de escapar ningún punto, demostrar que tu casa vuelve a ser esta temporada un fortín y que si alguien se quiere llevar la victoria va a tener que sufrir mucho. Supo competir y supo sufrir ayer la Sociedad Deportiva Huesca.
Hablabas de Yáñez, uno de los protagonistas del partido. Convenció, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Y ojo que no tenía papeleta fácil. Primero por el nivel que había mostrado a priori el portero titular, como es Álvaro Fernández, y luego porque recordemos que llevaba más de 200 partidos sin ser titular en Liga, sin tener minutos, porque sí que había jugado en Cádiz y en anteriores equipos que había estado partidos de Copa del Rey, pero en Liga no. Con lo cual, eso me imagino que psicológicamente también tiene que afectar.
¿Pero esto
un poco
cambia el panorama?
Pero Michel decidió apostar por él y lo tenía claro desde que estaba todavía el mercado vigente y desde que llegó a Huesca, y al final lo consiguió y le ha respondido bien. No creo que vaya a cambiar el panorama, creo que el portero titular va a seguir siendo Álvaro Fernández. Vamos, cualquier cosa, otra cosa me sorprendería, pero
pues es importante.
Hay portero suplente. Y sabemos que si se lo lleva alguna vez más a la selección española, como
posible,
ha sucedido, exacto,
que es posible
claro, como ha sucedido esta jornada, este fin de semana, tenemos sustituto de garantías.
En defensa, lateral izquierdo para Luisinho, con Pedro López, Josué y Pulido.
Pues la principal novedad fue la entrada de Josué Sa, que la verdad que cumplió, no hizo tampoco un papel brillante, tampoco tuvo excesivo trabajo, al igual que Pulido, las que tuvieron las solventaron bien, terminó incluso jugando de lateral diestro por esa lesión de Pedro López, que también cuajó un muy buen partido hasta que se tuvo que ir al banquillo, con lo cual yo creo que nota bastante positiva para toda la zaga, en especial a Josué Sa, que fue el que debutaba como titular, además disputando 90 minutos. Y ojo, que en la segunda parte vimos también a Datkovic y tuvo un par de acciones que dejaron muestra de la calidad que tiene. Tuvo un balón que cortó, pero no solo de esto, que no solo lo cortas, sino que además, primero, además de cortarlo con una acrobacia, lo salvas dentro del terreno de juego y te la quedas. Es decir, que levantó los aplausos de la grada y creo que dejó ahí un par de detalles de que puede ser un futbolista, bueno, con buen rendimiento y con buen potencial de cara al futuro.
Veremos, porque en esa defensa de la Sociedad Deportiva Huesca veremos cuál es la apuesta de Michel, sobre todo para el centro de la zaga, también en los laterales, porque estamos viendo que hay competencia.
Sin Pedro López, Miguelón, ojo, que se quedó fuera de la convocatoria, bueno, ya no del 11 inicial, sino de la convocatoria después de hacer una buena pretemporada y un buen primer partido, con lo cual, bueno, veremos a ver el canterano del Villarreal, todo, ¿sí?, que tendrá que ganarse otra vez su sitio. No, Michel quería una plantilla comprometida y está visto que aquí, por muy buen nombre que tengas, no te garantizas el título.
Y que no caben tantos defensas en la convocatoria, si él al final suplente de lateral derecho.
Sí, además luego lo explicó, que en función del partido que preveía que iba a suceder, como sucedió con el Sporting de Gijón, prefería tener más gente ofensiva,
más
que no,
en ataque,
exacto,
que en defensa,
no tantos
parece
laterales.
Lógico. En el centro del campo, Mosquera fue el pivote acompañado de Eugeni y Mikel Rico, ¿qué tal?
Bien, Mikel Rico la verdad que estuvo más desaparecido, terminó también lesionado con un esguince de tobillo, esguince leve por el parte médico, esperemos que no sea mucho. Eugeni la verdad que también, bueno, cumplió, no quizá tan vistoso como el partido frente al Deportivo de La Coruña, al igual que Mosquera, pero sí que, ya digo, las victorias es difícil, además ayer tampoco vimos a ninguno que digas, de convencer. Mosquera es el que quiero ver en su lugar a Ducuré. Porque sí que es verdad que Mosquera tiene acciones puntuales que pierde balones con demasiado peligro, o balones demasiado peligrosos
que arriesga,
que pueden comprometer, claro, pero también es verdad que tiene una clase brutal. O sea, cuando le sale la jugada con paciencia, con calma y con mucha sangre fría, de a lo mejor estar rodeado por dos jugadores y no ponerse nervioso para perderla, un estilo Xavi Hernández, salvando las distancias, la verdad que eso gusta mucho en Huesca, tanto él como Eugeni lo tienen.
Y en la delantera, luego ya en la segunda parte aparecieron Okazaki, del que enseguida hablamos, y también Ibi. Raba, Scricchi, Ferreiro fue la tripleta.
Pues mira, de los tres, quizá Ferreiro fue el que menos se le vio, y eso que dio el gol, la asistencia, el centro es suyo. En su línea Ferreiro, notable, yo creo que cumpliendo ahí bien con lo que le pide Michel, a pesar de que esta vez no se vio tanto su papel. Daniel Raba sigue en un estado de forma espectacular. Ayer también un poco intermitente, falta que sea algo más regular, pero vamos, una que tuvo la enchufó para adentro. Y luego Scricchi, te escuchaba a ti esta pretemporada muchos comentarios positivos acerca de Dani Scricchi, y los sigo manteniendo seguro, porque la verdad que el principio de temporada que lleva es espectacular. Cómo se faja y cómo pelea,
vamos,
tenga quien tenga delante. Ayer estaban Babín y Borja López. Borja López, una torre, y Babín físicamente le sacaba dos cuerpos, sin embargo él no tuvo ningún problema en ir al choque, en ir a pelear, en buscar las cosquillas, algo que yo eche en falta, o algo en detrimento de Cristo González, que cuando jugó en Almería decíamos, o alguien me comentaba, no recuerdo quién, claro, es que cómo se va a ir a pelear un delantero pequeñito con semejantes centrales como Wona y no me acuerdo cómo se llama el griego que jugó con él, o el serbio, pero vamos, Maras, me da igual. Ahí tienes la muestra que Scricchi hubiera dado guerra.
Con un cuerpo.
Con lo cual creo que Cristo González tiene mucho que aprender ahora mismo de Dani Scricchi, que está un paso por delante del futbolista llegado de la cantera del Real Madrid.
De Ibi, ¿algo que decir en los minutos que estuvo?
Que le anularon un gol, que volvió a estar bastante bien y bastante acertado en ataque. Yo le veía en algún entrenamiento un poco, digamos, perro entre comillas de actitud, de estos de que, pues bueno, no bajas tanto a defender y demás, pero vamos, potencial ofensivo, demuestra que tienen sus botas y de momento hay que saber aprovecharlo porque, lo dicho, casi marca en la anterior jornada en Almería y ayer se le anuló el tanto, con lo cual, muy buena actuación de Ibi en los dos ratos que le hemos visto.
¿Y cómo fue el debut y cómo estuvo el Alcoraz con Okazaki?
Bueno, pues se llevó la ovación sin duda en el arranque, cuando saltó al terreno de juego. Lo que pasa es que saltó con apenas 5 minutos y ya con el equipo más volcado atrás, sí. Es decir, más estaba él arriba como punta de lanza.
Se llegó a presionar ahí un poco.
Exacto, pero más a la desesperada que lo que se le pudo ver. Así que esperemos a la siguiente ocasión que tenga de tener minutos para poder valorarlo ya, lo diré, con un poquito más de poso.
Muy bien, pues así fue el partido de la Sociedad Deportiva Huesca, el uno por uno de los jugadores.
Lo mejor, los puntos, y bueno, que ha pasado un poco la zona más complicada del calendario, ese arranque ante rivales directos como Las Palmas de por Almería y Sporting de Gijón, con 9 de 12, lástima el lunar de Almería, que quizá un punto hubiera dejado mejor sabor de boca, pero bueno, yo creo que en líneas generales no está más. Ahora se suaviza un poco el calendario, yendo a Soria, recibiendo al Albacete y yendo a Extremadura, pero ojo que el que venga después al Alcoraz volverá a ser el Girona, y por ahí no recuerdo ahora de memoria el calendario, pero viene otra vez otro trecho importante ante rivales de arriba, así que a mantener la línea.
No vamos a mirar tan lejos, pensamos en la próxima
paso a paso.
Cita. Y a seguir en esta buena dinámica con la que ha comenzado la temporada la Sociedad Deportiva Huesca. Lo seguiremos analizando en Aragón Deporte. Víctor Lorente, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y también baloncesto, con ganas de que empiece ya la temporada para el Casademont Zaragoza, muy pendientes del Mundial y de la pretemporada del conjunto rojillo. Juan Pellegrín, ¿qué tal estás, compañero?
¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Después de que este fin de semana tuviera lugar otro partido de preparación, el segundo, quedan tres más.
Sí, y también con victoria, al igual que en el primer encuentro, tuvo que sufrir Casademont Zaragoza para imponerse a Iberostar Tenerife en ese choque jugado el pasado viernes en Utuebo. Remontó el equipo aragonés para acabar llevándose el triunfo por 74-73. Buenas sensaciones en un equipo en el que todavía faltan esos jugadores internacionales. Siguen contando con los hermanos Urtasun y también Nico Ricciotti, tres jugadores que luego no estarán en la primera plantilla del equipo aragonés, pero bueno, el resto de integrantes, sí, del primer equipo de Casademont Zaragoza, bueno, cuajaron un buen partido.
No hay que extraer demasiadas conclusiones, ni para lo malo, tampoco para lo bueno, Juan, pero bueno, mejor ganar que perder, y enfrente había un rival cualificado al que también le faltaban jugadores importantes, pero que tenía una estructura de equipo importante.
Sí, contaban con viejos conocidos además de Vázquez Zaragoza como Giorgi Sermadini, y luego otros jugadores de mucho nivel como Sasu Salin, como Lundberg, como Justa, que cuajó un gran partido. Bueno, es un equipo que va a estar en principio en la zona media alta de la clasificación la próxima campaña en la Liga Endesa. Y Vázquez Zaragoza, el Casademont, volvió a hacer lo que hizo en muchos partidos de la campaña pasada, que es remontar encuentros que tenía, pues francamente, complicados, ¿no? Por ejemplo, perdía por 9 puntos a falta de 5 minutos para el final y consiguió de nuevo remontar el
partido. Además, habiendo empezado ganando el partido por una distancia importante, 25, remonta
25-13 el primer cuarto, sí.
Remonta a Tenerife, pero vuelve a tener otra vez este equipo el espíritu del año pasado para, como dices, darle la vuelta y ganarlo al final.
Y aún más importante, Alex, con los jugadores jóvenes sobre la pista protagonizando esa remontada, porque al final del partido no estaba Justiz eliminado por faltas personales, en el 5 estaba Fran Vázquez, pero los otros 4 eran los 4 más jóvenes del equipo, es decir, pues Javi García, Carlos Alocen, Vit Krejci, que debutaba en esta pretemporada después de haber estado con República Checa en el preparatorio del Mundial, y también estaba Jonathan Barreiro. Así que con los jóvenes consiguieron remontar ese partido tirando de casta.
Detalles interesantes, como por ejemplo que en el arranque del partido, en el quinteto, por las circunstancias también, pero veremos si eso puede ser una ayuda puntual, Fisac apareció en pista con los 2-5, Justiz y Fran Vázquez, aunque luego, lógicamente, Jonathan Barreiro fue el que asumió más esa responsabilidad en el puesto de 4.
2-5 y 2 bases también de inicio, también, como decimos, marcados por las circunstancias, las ausencias todavía de Brusino y de Seibutis en el perímetro, además de los 4 de Casademont Zaragoza, que hacen que sea ese recurso el que está utilizando ahora Fisac. Pero también dijo después del partido Alex que no lo íbamos a ver en principio mucho luego durante la temporada, como es normal, ¿no? Pero bueno,
es difícil.
Hay que probar cosas porque en algún momento de la temporada te puede venir bien.
Exactamente. En cuanto a anotadores, bueno, pues muy repartido, ¿no? En Casademont Zaragoza, con 2 jugadores liberando la anotación, pero el equipo muy corto.
Sí, DJ Silly y Jonathan Barreiro fueron los máximos anotadores, 12 puntos cada uno, pero luego destacaron otros jugadores, los 2-5, Vázquez 10 puntos, Justiz 9, también Rodrigo San Miguel anotó 7 puntos y Krejci 8, y además con acciones muy espectaculares.
¿Cómo ha vuelto el checo, no?
2 más 1, un mate impresionante mostrando la capacidad de salto que tiene y los brazos tan largos, y también otro 2 más 1 pues complicado, de estos casi rectificando en el aire, así que pinta muy bien Vit Krejci, veremos si consigue ganarse minutos, porque el perímetro de Casademont Zaragoza, bueno, tiene quilates y tendrá que ganarse la oportunidad.
Tiene muchos recursos, pero yo tengo la sensación de que él, llegando con la pretemporada que habrá hecho con la República Checa previa al Mundial, él puede que llegue con una pizca de forma que pueda hacer que tenga mucha presencia. Por eso decíamos, ¿no?, la importancia de que no estuviera en el Mundial, para que pueda aprovechar estos partidos de pretemporada y luego, Juan, poder ser un hombre, ¿por qué no, importante en el equipo?
Dices,
¿no?,
de forma y también de confianza. Yo creo que sí, también, sí, claro, en el plano mental se le ve al jugador checo, a pesar de su juventud, después de haber tenido un verano jugando ese campeonato de Europa sub-18, más después estando con el primer equipo de la selección nacional checa. Bueno, no ha parado, pero de momento está muy bien. A ver también cuánto le aguanta el físico. Es muy joven y en principio no va a tener tantos problemas como otros jugadores más veteranos que sí que hayan estado en el verano con sus selecciones, pero de momento está a un muy buen nivel y ojalá lo pueda aprovechar el equipo.
Pues sí, ojalá. Y lo vamos a poder ver porque los 2 próximos partidos, al igual que el último, son muy cerquita y los seguidores del conjunto rojillo lo van a poder ver en directo presencialmente, y si no, para eso estará Un Deporte.
Eso es, en el streaming mañana a las 8:15 de la tarde con la locución de Fernando Ramos, y también el próximo sábado el partido de presentación de Casademont Zaragoza ante el Real Madrid, y también con, evidentemente, la Marea Roja para disfrutar, exacto, de ese primer partido.
El sábado estaremos contando ese encuentro esperado en el que veremos quién juega y si están ya de vuelta los internacionales, Juan, que ya han finalizado su participación en el Mundial.
Sí, porque antes de que comiencen los cuartos de final, también acaba esa ronda de los equipos que no han conseguido clasificarse, esa ronda casi de consolación.
Aunque, sí, es que hay en Juegos Preolímpicos.
Sí,
y
aunque importante para algunas, claro, selecciones, sí, que ya, sí, están consiguiendo plazas efectivamente para los Juegos de Tokio, pero ya acaban sus compromisos Nemanja Radović, que no ha jugado ni un minuto en la victoria de hoy de Montenegro ante Japón. También poco protagonismo para Seibutis en el partido de Lituania, que también ha acabado con sus compromisos, con esa polémica tremenda por la eliminación ante Francia, que ha acabado con la expulsión de los árbitros de ese encuentro, entre ellos el internacional español Antonio Conde, que era el principal de ese encuentro. Y bueno, a ver qué pasa con Brusino, todavía en competición con Argentina, y me falta uno que es...
Nada, ya está. El resto ya está.
Robin Benson, que también ha acabado
ya está
con
de
su
vuelta.
Selección, eso es.
Así que bueno, que tocamos madera, que le vaya bien a Brusino, pero que no tenga ningún contratiempo y pueda llegar cuanto antes. Se esperará, evidentemente, los próximos días la llegada de los internacionales, que veremos si pueden llegar a jugar algo el sábado, igual es testimonial, ¿no? Y seguro que quieren estar en el partido, al fin y al cabo es la presentación ante la parroquia.
Sí, si no tendremos otro partido más todavía de pretemporada, aunque evidentemente el más importante para todos es ese de presentación, pero luego jugará Casa de Monzaragoza ante Moravanca Andorra, un partido que se jugará en la localidad ilerdense de Balaguer y que será el último partido ya de la pretemporada, pero a ver si podemos ver alguno más para el sábado, que será un gran aliciente, como sobre todo ver a jugadores jóvenes y prometedores como Vit Krejci, Alocen o Javi García.
Pues sí, el rival será el Real Madrid, pero yo creo que lo más atractivo es ver a los jóvenes talentos.
Sin duda, y además yo creo que también veremos jóvenes talentos del Madrid, que no nos llama tampoco tanto, pero lo estamos viendo en pretemporada, como también por la ausencia de varios jugadores internacionales, muchos de ellos precisamente con la selección argentina en el Real Madrid de baloncesto, pues está habiendo también otros jugadores como Mateo Españolo, este jugador italiano que está ahora con el primer equipo del Real Madrid en pretemporada, que también va a ser atractivo verlo.
Pues muchos alicientes, sin duda tiene la temporada, ya digo, mañana por la tarde a las 8:15, nuevo encuentro de preparación que podrán seguir a través del streaming de Aragón Deporte, y el sábado llegará ese partido esperado, el encuentro de presentación ante el Real Madrid en el pabellón Príncipe Felipe, la puesta de largo de este Casa de Monzaragoza 19-20 de Porfirio Fisac. Mucho tiempo para analizar lo que va a ser esta apasionante temporada. Juan Pellegrín, compañero, gracias y un abrazo.
Un abrazo, Alex, adiós.
Horas 45 minutos, volvemos al fútbol, porque si fue fantástico el fin de semana en segunda división, también como decíamos en el arranque, en segunda división B, con esas victorias de la Sociedad Deportiva Egea ante el filial del Fútbol Club Barcelona, y también ese importantísimo triunfo, el primero de la temporada, del Club Deportivo Ebro, que ganaba por 0-1 en el campo del Badalona. Con estos resultados en la clasificación, el Egea ha empatado en el segundo puesto de la tabla con 7 puntos. El líder es el Villarreal. El Villarreal B, el filial del submarino amarillo. Mientras que el Club Deportivo Ebro está en la zona media de la tabla, un décimo, con 4 puntos. La próxima jornada en segunda división B, el domingo a las 12, Andorra, el nuevo equipo de Gerard Piqué, Sociedad Deportiva Egea, y Club Deportivo Ebro, Nástic de Tarragona. Así que jornada muy interesante para los equipos aragoneses en segunda división B. En tercera división tuvimos la tercera jornada de liga. Con estos resultados, en la tercera aragonesa, Tamarite 3, Robres 0, San Juan 0, Cuarte 2, Deportivo Aragón 1, Borja 1, Valdefierro 0, Binéfar 3, Calamocha 1, Sariñena 1, Villanueva 1, Brea 0, Almudévar 0, Atlético Monzón 0, Illueca 2, Club Deportivo Teruel 3, Fraga 0, Belchite 1 y Barbastro 2, Utebo 0. En la clasificación, líder el Cuarte, 7 puntos, acompañado en puestos de promoción de ascenso por Illueca y Brea, con 6 puntos, mientras que el Deportivo Aragón y el Belchite tienen 5 puntos. Con 4 puntos, Tarazona, Fraga, Sariñena, Teruel, Calamocha, Tamarite, Villanueva, Utebo, Almudévar y Atlético Monzón. Del puesto 6 al 15, todos empatados con 4 puntos. Con 3 puntos, Barbastro fuera del descenso, puestos que ocupan Valdefierro, Binéfar y San Juan. Con 3 puntos, un punto para el Borja, de momento sin puntuar, el Club Deportivo Robres. Y también le echamos un vistazo, como siempre, a los equipos aragoneses en División de Honor Juvenil, primera jornada de liga, y no tuvimos los mejores resultados. Girona 1, Sociedad Deportiva Huesca 1. Este sí, este empate muy meritorio para el conjunto ostense. Derrota contundente para el Ebro, que perdía en casa 0-6 ante el Español. También perdía el Estadio Casablanca 1-0 en el campo del Europa. Y la victoria para el Real Zaragoza, que ganaba por 1-2 al Tarrasa. Esos son los resultados en División de Honor Juvenil. Y también tuvimos fútbol femenino, donde empezamos bien la temporada a pesar de toda la marejada que lleva el Zaragoza Club de Fútbol Femenino con temas institucionales en lo deportivo. Primer partido de liga y victoria muy importante para empezar el año. Mister Cristian Aleza, buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
1-0 ante el Racing, qué importante empezar bien después de todo lo que habéis vivido los últimos días.
Pues sí, llevamos una pretemporada un poquito agitada y bueno, siempre que conforta pues conseguir los primeros 3 puntos en juego. Además, pues llegábamos después de una pretemporada en la cual pues hemos tenido alguna lesión, alguna situación anómala que ha condicionado este último tramo final de pretemporada, pero vamos, el equipo pues se concienció esta semana para trabajar al 100%, La verdad es que hicimos muy buenos 45 minutos. La segunda parte quizás perdimos el control de balón y lo acabamos un poquito pagando, pero vamos, nos quedamos al final con los tres puntos, que el equipo va creciendo poco a poco, y a ver si las próximas jornadas pues ya se ve en realidad lo que va a ser el funcionamiento.
¿Las adversidades unen? O sea, todo lo que ha vivido el equipo de no poder empezar donde tenía previsto, tener que ir a jugar a Villanueva, ¿eso cómo ha afectado a la plantilla, al cuerpo técnico, a la familia del Zaragoza Club de Fútbol Femenino?
Pues mira, te puedo contar que bueno, la plantilla, yo me he sorprendido gratamente de que bueno, desde el primer momento sabíamos que bueno, estábamos entrenando en distintos campos durante esta pretemporada, incluso hemos llegado a jugar en tres campos distintos como local, y las chicas adversas, o sea, totalmente ajenas a esta situación, sí que un poco, pues a la hora de la verdad, pues ostras, siempre quieren tener su sede propia, el tema de la comodidad al final, los desplazamientos a la Villanueva, pero vamos, el equipo está ajeno a estas circunstancias, somos al final dueños del aspecto deportivo únicamente, claro. Y bueno, nuestra situación simplemente es llegar en mejores condiciones a la herida, como hemos llegado a este partido del Racing, y nada, trabajar como profesionales, claro.
¿Está el equipo como pensabas después de la pretemporada?
Pues a ver, ha sido rara la pretemporada, ha sido rara por el tema también de que bueno, hemos contado con pocos efectivos, las jugadoras americanas pues se desplazaron también a Estados Unidos por tema de papeleo y no hemos podido trabajar con todas integrantes, el tema también un poco de la adaptación de estas jugadoras, pero bueno, las jugadoras son conscientes de lo que queremos el cuerpo técnico, para qué lo queremos y cómo lo queremos, y lo que nos falta es tiempo para ejecutarlo. Qué duda cabe que bueno, todos los equipos a estas primeras jornadas no llegan en condiciones idóneas. Se puede ver, pues por ejemplo, el Alavés y el Eibar, que son equipos que a priori pues tienen que luchar, perdieron este fin de semana, pero yo estoy muy muy contento con el proceso diario de las jugadoras, lo reflejamos, entramos del partido en este primer encuentro, y bueno, vamos a ver si seguimos creciendo, y esa es la idea, que lleguemos a esa jornada 3-4 en plenas condiciones.
¿Cómo es la temporada? Hay muchos cambios respecto al año pasado, porque es un nuevo formato. El año pasado era muy difícil ascender. Este año no sé si es incluso más difícil, Cristian.
Pues mira, en cuanto a fechas, el cambio es que no va a haber tantos descansos a nivel de selecciones. Y bueno, sí que pues condiciona el aspecto de que haya ascenso directo. El año pasado pues había el frustrado playoff que vivimos. Y bueno, cualquier equipo puede ganar, es decir, cada partido es exigente, está el tema también de los filiales, que puede condicionar a la hora de restar puntos, pero vamos, o sea, hasta la jornada 5 o 6 no se verán los que son los favoritos, y el tema es empezar con regularidad, como hemos comenzado este partido, y tener ese tramo que un poco nos afiance la zona alta, que es nuestra situación para optimizar esta situación para llegar al objetivo final.
O sea, que el equipo es consciente, ¿no?, de cuál es el objetivo, el reto, por ambicioso y complicado que sea.
Sí, además la jugada les motiva, es decir, puede haber determinadas situaciones de presión, por supuesto, pero vamos, las jugadoras son conscientes de que el equipo pues va a pelear por estar en esas primeras posiciones. Obviamente va a haber muchísima más competencia que el año pasado por equipos profesionalizados y dependientes del fútbol masculino, que tienen un capital importante. Pero las jugadoras son conscientes, ya han venido jugadoras internacionales ya con el rol de ya lo que venían, y como te he dicho, nos falta esa pizca de relación, esa pizca de feeling, esa pizca de al final de
bueno,
entrenar,
equipo, ¿no?
Conocerse
claro.
En el campo, y al final pues esto es el trabajo diario y sobre todo mantener esas buenas sensaciones que tuvimos en este primer partido.
Respecto a la plantilla de la temporada pasada, me imagino que habrá bueno, imagino no, es una realidad que hay muchos cambios. ¿En qué mejora y en qué empeora el Zaragoza Club de Fútbol Femenino? ¿Y cuánto afecta la no presencia en el equipo? Y si la descartas al 100%, aunque todavía no sea oficial, la no continuidad de Salma.
Pues mira, ya cuando acabas la temporada, pues quieras que no, pues el tema de no conseguir el ascenso un poco involucra a jugadoras que venían con esa vitola de seguir en primera división. El tema de la composición de plantilla pues se ha determinado por mi elección y el parte de la directiva, pero también por cuestiones ajenas, es decir, llegan primeras divisiones con ofertas, llegan situaciones que bueno, al final no se llega a un acuerdo con el club por jugadoras, está el tema pues de representantes también, o sea, hay condiciones que también tú no puedes manejar, interceden terceros, y a partir de ahí pues el tema de Salma pues obviamente es una jugadora que ha sido importante para nosotros. Solo hemos podido contar en 5 o 6 partidos en esta segunda vuelta de esta última campaña, pero bueno, el equipo pues se reforzó con la idea de que podía ocurrir esto, es decir, que podía al final pues determinar por salir. Al final ha sido así, parece ser que va a ser así, y bueno, nos falta ahí retocar esa línea defensiva. Vamos a ver si llega antes del cierre de mercado alguna jugadora, pero bueno, las jugadoras que están tienen el tema de tener la ventaja de que pueden adaptarse a diferentes posiciones, son versátiles y eso beneficia a lo que va a ser el funcionamiento del equipo.
Bueno, pues ahora lo importante, como decías tú antes, hacer equipo. Quedan muchos meses de competición por delante y un objetivo muy importante y muy ambicioso, que es lograr el regreso a la máxima categoría, la Liga Iberdrola, que es donde tiene que estar el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Ya tendremos tiempo de hablar con los dirigentes, no con el entrenador, de la situación institucional complicada que está viviendo en estos días el conjunto aragonés. Mister Cristian Aleza, como siempre, gracias por estar en Aragón Deporte. Un abrazo muy fuerte, os seguimos muy de cerca.
Hasta la próxima, Alex. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now.
Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise. Hoy es lunes, toca hablar de vóley. El pasado lunes no lo hicimos porque estábamos pendientes del cierre del mercado de fichajes y todavía no ha empezado la temporada, aunque se va acercando para el Club Voleibol Teruel. José Luis Rubio, compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues como dices, no ha empezado la temporada, pero la actividad ya no para en el pabellón de los Planos. Hace ya unos días que están entrenando prácticamente la mitad del equipo bajo las órdenes de Maxi Torcelo, que hasta ahora era jugador del equipo de Superliga, del Club Voleibol Teruel, y que ahora ha asumido las labores de segundo entrenador. Como te digo, ha empezado a entrenar ya casi la mitad del equipo, la otra mitad está cumpliendo con sus compromisos internacionales. Ya están en Teruel César Martín, Pedro Jukowski como colocadores, el segundo puesto, que es Arnau Caparrós, en la línea de recepción está Tomás Hereu, también Dani Ruiz, que además podría hacer las labores de líbero, y los centrales Pablo Bugallo y Manuel Parrés, también viejo conocido de la afición naranja. Se han sumado además a los jugadores titulares dos juveniles, Pablo Martínez y Javier Igual, que han cosechado además los títulos de campeones autonómicos de vóley playa sub-19 y sub-21 este pasado verano, y algunos juveniles más que están ayudando a completar la lista de jugadores para poder hacer entrenamientos de calidad hasta que se vayan incorporando los que están cumpliendo sus compromisos, claro, internacionales. Entre ellos, por ejemplo, el eslovaco Filip Gavenda, el holandés Fabián Plak, también los españoles Jordi Ramón, Víctor Rodríguez y Aarón Gámez, que será su segunda temporada vistiendo de naranja. Y todo ello, como decimos, con unos entrenamientos que van ganando en intensidad, que van ganando en táctica, en técnica, que va poniendo a tono a los jugadores y que tendrán la primera prueba de fuego el próximo sábado, el día 14, con un amistoso que se jugará en Utrillas contra el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, pues será la primera prueba para ver al equipo y Miguel Rivera cuando se incorpora, José Luis.
Pues no hay una fecha cierta, porque depende de cómo le vaya a la selección española. Sabes que Miguel está con el resto de jugadores españoles que están con la selección en el europeo, y depende de cuánto progrese los Red Linces pues, dentro de,
pues
de la
que
competición.
Pues que venga tarde entonces, y es por eso le deseamos
pero en cualquier Miguel, en cualquier selección. Caso, tanto los jugadores como Miguel tendrían que estar aquí pues para finales del mes de septiembre, para poder estar, bueno, pues algunas sesiones de entrenamiento juntos antes de la presentación del equipo, que es el día 28, y sobre todo antes de la celebración de la Supercopa, que, claro, como ya dijimos, se va a celebrar en Teruel el día 5 de octubre.
Esa es la primera gran fecha de la temporada, el 5 de octubre en el pabellón de los Planos, donde se dará el banderazo de salida a la temporada para el Club Voleibol Teruel, con un título en juego. Será la Supercopa, ese duelo clásico ante el Unicaja Almería.
Y pues además,
pendientes muy de todo.
Y además, Alex, este año el equipo va a empezar a jugar a las 7 de la tarde, retrasa una hora el inicio de los partidos respecto a lo que ha sido costumbre hasta ahora, pero eso sí, el partido de la Supercopa se disputará a las 6, a las 18 horas.
Muy bien, pues ahí está la información para todos los oyentes. Iremos actualizando las novedades en el Club Voleibol Teruel. José Luis Rubio, compañero, como siempre, un placer, gracias.
A otro para ti, hasta luego.
Recogemos.
Underneath the hot sun, feeling like a someone.
Nos hemos quedado sin tiempo en esta segunda edición de Aragón Deporte con el saludo de todo el equipo que tuvo a Javier Romualdo al frente de la técnica. Ortiz Remacha estuvo la dirección, que volverá esta noche. En tiempo extra, ahora llegan las noticias en Aragón Radio, más Aragón Deporte mañana a las 3 y a las 7. Ha sido un placer. Buenas tardes.
Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of.
Aragón Deporte con Alex García.
El centenario de Ordesa y Monte Perdido continúa en 2019. Gracias por tu apoyo. Ministerio de Hacienda, Organismo Autónomo Parques Nacionales, Sarga, Gobierno de Aragón.
Que no te cuenten historias. Nosotros te contamos la historia. Descubre el pasado que te rodea de una forma diferente, divertida y rigurosa. De la mano de Historia de Aragón. Los sábados a las 3 de la tarde en Aragón Radio. Y escucha los podcasts en aragoncultura.es.
Que los oyentes nos digan su opinión, ¿no? Que nos dejen un comentario y que...
La historia...